Universidad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
El estudio con un nuevo programa de La Casona de los Barriletes, el programa número 133. Les habla Leonardo Petri y nos saludamos con Julio Hartal.
Buenas tardes, Leo, ¿cómo estás?
Bien, bueno, con mucho material hoy porque ha sido una semana intensa en materia de derechos de niñez, de derechos civiles más en general, así con la expectativa de sacar un buen programa.
Exactamente, sí, semana convulsionada, con mucho movimiento, con mucho reclamo, así que vamos a estar tocando todos estos temas.
Bueno, entonces un tema que sin duda nos ha conmovido a todos y que tiene mucho que ver con los derechos de la niñez es el paro que llevaron adelante los docentes. En relación a esto queremos, bueno, por un lado manifestar nuestra plena adhesión y solidaridad al paro. Nos crea algunos problemitas, ¿no es cierto, Julio? El paro que es que los chicos no tienen escuela, pero...
Pero también es una manera de aprender, me parece, ¿no?
Sin duda. Yo esto fue un tema que...
Es muy importante. Que
repitieron mucho los dirigentes en los programas de televisión y todo lo demás, de que no es que los chicos dejaron aprender, aprendieron otras cosas, aprendieron que hay que luchar por sus derechos, aprendieron que hay que pelear por la dignidad y todo lo demás.
Bueno, así que ahora vamos a estar...
Vamos a estar hablando con Mariano De Negri, Secretario de Comunicación, Prensa y Difusión de UTE, Unión de Trabajadores de la Educación. ¿Cómo estás, Mariano?
Muy bajo, el retorno.
Hola, hola.
¿Ahora va mejor?
Un poquito, sí.
Bueno, ahí le decimos a nuestro operador que levante un poco la llegada para vos. ¿Cómo estás, Mariano? Queríamos entrevistarte en tu calidad de dirigente de UTE para preguntarte qué opinión tiene, qué balance hacen de la jornada tan importante que realizaron en el día de ayer a nivel nacional y donde UTE jugó un papel importante.
Bueno, la verdad que lo que pedimos es que el gobierno escuche lo que se expresó ayer. Ayer se escucharon las voces de los docentes de todo el país pidiendo diálogo, pidiendo que se convoque la paritaria nacional docente y que no haya ningún techo a la discusión paritaria docente. Esto el año pasado había ocurrido, el año pasado se convocó la paritaria nacional y las clases empezaron normalmente. Así que este año esperábamos que ocurra lo mismo, y sin embargo el ministro Burri decidió de facto dejar de cumplir con la ley de financiamiento educativo, no convocar a la paritaria nacional, y eso ha generado el conflicto en el que estamos.
Es importante remarcar esto, me parece, Mariano, de que lo que están haciendo es violar una ley aprobada en su momento por el Congreso, y manifiesta, bueno, la incapacidad, la falta de voluntad de diálogo del gobierno y de hacer medidas de facto, de atropello, ¿no?
Sí, Sí, así es, eso nos preocupa y creemos que los conflictos provinciales tienen ese origen, la negativa del gobierno nacional. Hoy el ministro dijo que él iba a esperar que terminen los conflictos para convocar al diálogo, y es exactamente al revés, el diálogo debe venir para que no ocurran esos conflictos o para destrabarlos en el momento que el conflicto está planteado, pero no después cuando los conflictos terminen, porque además el conflicto, si no hay diálogo, solo se puede profundizar.
Además parecería que el conflicto viene de la estratosfera, qué sé yo, de alguna galaxia, y es un conflicto que ellos han creado al no cumplir la ley, al no convocar a la paritaria como corresponde, ¿no es cierto?
Sí, sí, así es, así es. Y al mismo tiempo desnacionalizando el problema educativo, tratando de que se hagan cargo las provincias de la problemática educativa cuando es una responsabilidad del gobierno nacional.
Sí, ayer la marcha realmente fue conmovedora, digamos, ¿no? No solo por la gran cantidad de gente que se movilizó, sino también por la calidad de la misma, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes decir de esto?
Sí, quiero destacar principalmente la participación de las familias en la movilización de ayer, que realmente acompañaron a los docentes, participaron estudiantes, participaron docentes y lograron realmente hacer masiva esa movilización.
Sí, eso era muy notable, ¿no? Y además era como un símbolo de no que no pudieron con esto de demonizar el paro, ¿no es cierto?
Así es.
Que tanto sí. Los medios de difusión propicios al gobierno y todo lo demás trataron de meter nuevamente. Parece una cosa tan vieja esta de querer descalificar un paro docente porque el chico no va a la escuela, qué sé cuánto, y insistieron en esto, y bueno, la respuesta fue que los padres acompañaron de diversas maneras, ¿no?
Sí, así es, y con respecto a los docentes solo consiguieron hacerlo más masivo, me parece, hacer que la participación y la adhesión sea mayor. Discúlpenme que lo tengo que dejar porque estamos justamente en las puertas del Ministerio de Educación de la Ciudad, habíamos tenido una convocatoria que me acaban de confirmar la suspensión. Así que, perdonen, pero estoy justo en ese momento.
Tan calientes y ocupados.
Bueno, gracias, y disculpen. No,
éxitos en la lucha.
Muchas gracias.
Bueno, evidentemente es un tema que no terminó ayer con la movilización, sino que, bueno, continúan los reclamos, continúan las acciones para poder destrabar este conflicto por parte de los docentes y de toda la sociedad, porque me parece que tiene que ver con eso. Creo que lo más destacable de ayer fue que mucha familia, muchos chicos, muchos padres, entendiendo la gravedad de esta situación.
¿Y sabes qué, Julio, también? A mí me han comentado por diversos lados que participaron muchos maestros nuevos que hasta hace una semana estaban dudando de participar del paro, y que fueron tan groseras, tan provocativas las declaraciones de Macri, del ministro Burlis, de Vidal, que eso los empujó, este asunto, por ejemplo, de llamar a voluntarios a que se hagan cargo de las clases, una cosa ilegal y absurda, digamos.
Como, ¿no?, los viejos rompehuelgas,
digamos. Claro, viste, ahora cuando haya...
renovando las
cuando
formas.
Haya paro de piloto, vos te manejás, ni más de voluntario manejar un avión, yo no subo.
Me animo a todo, pero no sé si a manejar un avión precisamente.
No, esto fue también notable, digamos, ¿no? La participación de nuevos movilizados, nuevos compañeros docentes que participaron con entusiasmo de la marcha y que la nutrieron para que sea tan grande y tan importante, ¿no?
Sí, sí, de los pibes, ¿no? Siempre destacar eso, el rol de nuestros pibes que cada vez están más involucrados y defienden los derechos de todos, ¿no? Porque son de ellos y de todos estos derechos que estamos reclamando. Así que bueno, a seguir con este tema y seguramente vamos a comunicarnos de nuevo con Mariano para poder actualizar este tema en los próximos programas, ¿no?
Sí, bueno, están a pleno, ¿no? Los dirigentes docentes, se hace muy difícil poder hacer una entrevista con ellos, porque bueno, empezamos bien la entrevista con Mariano, pero se tenía que meter de nuevo en la reunión, en realidad, de los propios trabajadores de UTE, porque el gobierno había levantado nuevamente la reunión.
Bueno, podemos pasar al primer tema del programa, ¿no? Así nos da tiempo a acomodarnos un poquito y seguimos con el programa, entonces.
Vamos entonces con el primer tema musical.
hoy se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero.
Bueno, seguimos aquí nuevamente en el estudio. Lamentamos cortar un tema tan bueno. Vamos a ver si después seguimos escuchando a Lila Down. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Nos escuchás, Camilo? Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Camilo, un joven de nuestro barrio que quería dar una opinión sobre el paro docente. Momentáneamente parece que
tenemos,
se nos ha ido de línea.
Técnicos.
Algunos inconvenientes técnicos. En relación al paro, bueno, un elemento para comentar, para destacar, es que nuevamente vuelven a repetirse viejas y preocupantes historias, como es la amenaza a los dirigentes que están encabezando la lucha, ¿no?
Sí, me parece que es triste porque hay algunas cuestiones que ya estamos en momentos de dejarlas atrás. Hacía mucho que esto no pasaba. Se viene dando un proceso muy distinto a nivel histórico, digamos, en el país, y había cosas que no pasaban hace mucho y que ahora están volviendo a suceder, y además de preocupar, creo que entristece un poco, porque ensuciar así la cancha no es para nada bueno.
No, realmente fue muy preocupante, además porque estuvo mezclado con mensajes cuasi mafiosos, como es la de mostrar las imágenes y las fotografías de los hijos de Baradel en un programa de televisión y otros temas más. Insistimos con esto, que hacen a recordar épocas, sobre todo para los que somos más veteranos, que vivimos el 75, el 76, donde estas cosas eran monedas corrientes, y como bien decía Julio, parecían lenguaje del pasado, pero
sí,
han vuelto, digamos,
a épocas oscuras, y lamentablemente no está bueno eso. Bueno, creo que ahora sí lo tenemos a Camilo en línea.
¿Estás, no, Camilo, por ahí?
Se nos volvió a caer
Camilo.
Es más difícil.
Vamos de tropiezo en tropiezo.
Bueno, vamos a seguir tratando de comunicarnos con él, porque también nos interesa la opinión de los chicos, ¿no? Porque este es un programa que abarca todos temas de niñez y adolescencia, y siempre una característica de la casona es que los chicos sean protagonistas de estas historias, porque son sus historias también. Camilo, ahora sí, ¿estás en línea?
Estoy en línea.
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Todo tranquilo.
¿Algunos inconvenientes para poder comunicarnos?
Sí, algunos.
Bueno, queríamos saber tu opinión en relación al tema del paro docente, el conflicto que hay, cómo lo estás viviendo y qué pensás de lo que se viene sucediendo.
Bueno, en principio me parece, como estudiante secundario, me parece que el conflicto docente, o sea, por parte de los docentes, estoy de acuerdo. Me parece que es una lucha justa. Están reclamando ya sea por sus salarios, por condiciones dignas de trabajo, porque el año pasado cayó un 10% del poder adquisitivo, porque este año al parecer va a haber un 25% más de inflación, porque los precios no paran de subir y porque la gente no está llegando a fin de mes.
Además,
por esa parte... Sí.
Además, Camilo, una característica que tiene el paro, no sé cómo lo sienten ustedes, vos y tus amigos, es que se pelea también por la calidad de la educación y por los insumos que hacen a la educación, como las notebooks, como el arreglo de las escuelas, como la necesidad de construir nuevas escuelas para dar abasto a las vacantes que se solicitan, ¿no es cierto?
Sí, por ejemplo, en Lugano hay más de 500 alumnos que están sin colegio en este momento. Hay políticas educativas que se vinieron construyendo con la democracia, que este gobierno en este momento las está tirando abajo. Hay programas educativos en los que a los que se rechazaron y se sacó presupuesto de aquellos programas educativos, entonces dejan de existir de alguna manera. Las notebooks se dejaron de entregar. Hay un ajuste no solo económico, sino en la educación. Hay un ajuste cultural que está implementando este gobierno nacionalmente en este momento. Los docentes junto con los estudiantes venimos luchando contra este ajuste hace más de 8 años, ya cuando el macrismo ascendió en la Ciudad de Buenos Aires.
Una cuestión que nosotros notamos es que desde los medios de difusión masiva que cobijan al gobierno se trató de demonizar el paro, de volver a la vieja idea de que los chicos en la escuela y que los malos de la película son los docentes porque no dan clase. ¿Cómo se sintió esto entre tus compañeros, entre la gente de la escuela que te rodea?
Y los medios hegemónicos hacen constantemente lo mismo, ¿no? Dicen una cosa que no es la realidad que se vive el día a día, digamos. Nosotros tomábamos los colegios, nos decían que éramos unos vagos que no querían estudiar cuando tomábamos los colegios, porque teníamos problemas edilicios, porque la educación ya no daba para más, porque la reforma de la ANEF, el gobierno de la ciudad no había asistido. Entonces son varias cosas, me parece.
Y te hago una consulta por ahí ahora, corriéndome un poquito más de la cuestión salarial docente. ¿Cómo están preparándose los alumnos para lo que se viene el 24 de marzo, todo lo que se fue y todo lo que se está fogoneando? Un tema muy... que están instalando, me parece, una teoría que ya había pasado, están volviendo a querer el tiempo atrás y los discursos están otra vez trayendo una parte fea de la historia. ¿Y cómo ustedes lo están tomando? ¿Qué medidas piensan tomar para estas fechas que se vienen?
Bueno, ya la primera medida de Mauricio Macri de querer sacar el feriado del 24 de marzo fue una medida del gobierno muy fuerte y que a los estudiantes no nos pareció correcta, ya que es un día de memoria, de verdad y de justicia. Nosotros marchamos todos los años en Plaza de Mayo. Digamos, la marcha siempre estuvo dividida, pero nosotros marchamos con ambas marchas porque nos parece lo más democrático. Es un tema muy muy delicado y no nos parece que se pueda tratar de esta manera.
Bueno, Camilo, te queremos agradecer esta colaboración que has tenido con la casona. ¿Cuál es tu escuela? ¿Dónde estás vos?
Es el Julio Cortázar, queda en Flores, en Capital Federal.
Bueno, te agradecemos.
Muchas gracias, Camilo.
Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, esta ha sido una participación de Camilo, un estudiante del Cortázar, que nos ha dado su relato sobre cómo vivieron él y sus compañeros el paro docente y qué opiniones tienen en relación al tema. Entonces, bueno, vamos a seguir muy de cerca todo lo vinculado a la lucha docente, porque es un derecho fundamental, principal de los niños y los jóvenes, Y bueno, tenemos que estar paso a paso dando opiniones y noticias, información sobre lo que va transcurriendo.
Sí, así es, hay que estar atentos y con los ojos bien abiertos para poder seguir el reclamo de cerca y bancando esta lucha.
Bueno, uno de los temas que queríamos comentar es que está muy activa la red Argentina No Baja, así se llama la red, Argentina No Baja. Lo llamamos por un lado a todos los que les interese, a todos los que nos escuchan y quieran seguir los movimientos de la red, a buscar en Facebook con ese título, Argentina No Baja, y ahí van a encontrar, bueno, la programática, las opiniones, la agenda, las iniciativas que se están realizando y ver de qué manera podemos agrandar, multiplicar la actividad de esta red, digamos, ¿no? El día martes próximo a las 16 horas en la sede de la PDH, que está en Corrientes en Callao al 500, para tener la dirección exacta, justamente se puede buscar ahí en Facebook, se reúne una de las comisiones más importantes de la red e invitamos a todos aquellos que quieran participar a sumarse. Por otro lado, están cerrando las opiniones de sistematización, es decir, las opiniones fuertes de por qué bajar la edad es algo que no sirve, es algo incorrecto, es algo avasallante de los derechos humanos y sobre todo retrasa, esconde la necesidad de aplicar la ley de defensa de los derechos integrales de niños, niñas y adolescentes. Entonces, todo lo que podamos hacer por seguir las actividades, difundir los distintos materiales muy buenos desde el punto de vista técnico, me refiero a materiales de comunicación, que está sacando la red, va a ser una colaboración muy estimada por nosotros y por todos los participantes de la red. En estos días de movilización, también la red ha estado con sus pancartas, con sus carteles, participando, porque bueno, los compañeros de la red a la vez son compañeros de ATE, son compañeros de organizaciones sociales, son compañeros de gremios. Entonces, bueno, tuvieron en sus columnas, digamos, pero con una pancarta, algún elemento de difusión de no a la baja, digamos, ¿no?
Sí, están todos los temas relacionados en algún punto, ¿no? Son todos derechos de los chicos, de los trabajadores, es una cuestión que tiene que ver con la lucha y la reivindicación de los derechos de sociales y bueno, los temas pueden parecer distintos, pero están muy ligados todos en este momento. Así que a sumarse a esta red, meterse en Facebook, agregar la red de Argentina No Baja y difundir todas estas actividades y esta postura, porque es un tema que nos compete a todos nos puede tocar de cerca, porque todos tenemos niños en la familia, con amigos, y es un tema al que hay que estar atento también.
Le vamos a pedir a Pablo si podemos volver con el primer tema de Lila Down, que es un tema muy lindo y lo cortamos porque salimos con Mariano al aire. Queremos volver a escuchar un poquito a esta gran artista mexicana.
Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Bueno, lamentablemente cortamos nuevamente a Lila Don porque estamos comunicados con Claudia Perugino. ¿Cómo te va, Claudia?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a ustedes y a la audiencia.
¿Tenés buena escucha nuestra voz?
Yo perfecto, sí, ustedes
bueno,
me escuchan
entonces
bien.
Vamos a hacer un diálogo muy lindo. Mirá, Claudia, sabemos que sos una dirigente, un referente importante del Frente de Mujeres Nacional y Popular y del Comité por la Libertad de Milagro Sala, y que están trabajando muy activamente para la movilización del 8 de marzo. Queremos que nos actualices un poco sobre cómo viene la movilización, cómo están las noticias vinculadas al tema que ustedes desarrollan.
Sí, bueno, después de una jornada histórica como la de hoy, con esta concentración tan grande de trabajadoras y trabajadores argentinos pidiéndole a este gobierno que pare con los tarifazos, que pare con los despidos, paritarias libres para todos y todas, decirle a la ciudadanía que, bueno, nosotras sí le ponemos fecha al paro. El paro para nosotras es el 8 de marzo, en otra jornada histórica que pensamos como el 6 de junio, el 3 de junio del año pasado, el 19 de noviembre, y este 8 de marzo de mañana, que cuenta con la adhesión de 46 países, ¿sí? En el mundo se suman a esta convocatoria que nació orgullosamente en nuestro país, producto de un movimiento de mujeres que, bueno, desde las expresiones que tuvo y tiene, como son los encuentros nacionales de mujeres, la campaña nacional por el derecho al aborto, generó la síntesis de Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, Basta de Femicidios, y mañana esto, vuelvo a repetir, tenemos otra oportunidad de decirle fundamentalmente al Estado, ¿no?, que queremos más políticas públicas, más presupuesto, porque es la única manera de frenar la violencia machista. Y pensamos que la expresión debe ser en las calles de las ciudades, en las plazas de los pueblos, decir que esta manifestación que vamos a vivir mañana en la ciudad de Buenos Aires va a tener réplicas también en muchos lugares de nuestro país a lo largo y a lo ancho de la patria.
Y te hago una consulta, ¿cómo está organizada la jornada de mañana, el cronograma más o menos, horarios?
Mira, mañana el planteo es a partir de las 13 horas paro, en la medida que las compañeras puedan cumplimentar esta medida de fuerza en sus lugares de trabajo, que no sea un paro a secas, sino que haya una campaña de concientización con las compañeras y los compañeros de trabajo hablando del tema. A partir de las 15 horas concentramos, nosotras como las mujeres del Frente para la Victoria, concentramos en Rivadavia y Rodríguez Peña, y a las 17 horas la idea es que la columna, encabezando las trabajadoras con el reclamo Ni Una Trabajadora Menos, y después todas las organizaciones políticas marchemos a la Plaza de Mayo para decirle al gobierno que queremos más políticas públicas y más presupuesto para frenar la violencia machista.
Sí, porque del tema nadie está en contra, digamos, ¿no? Pero lo que hace falta son políticas públicas con presupuestos adecuados que puedan realmente cambiar la situación, ¿no es cierto?
Sí, nadie está en contra en lo formal.
En lo formal, ¿no? Exactamente.
Pero en este contexto de un plan económico que genera desocupación, que genera precarización laboral, que genera tarifazo, que genera gente en la calle, mayor flexibilización laboral, nosotros sabemos que en estos contextos, de estos planes económicos, las que más sufrimos el impacto somos las mujeres, porque somos las precarizadas, somos las que trabajamos en nuestros hogares sin percibir ningún salario, y que este deterioro en la vida de todos y todas este impacta en las más vulnerables, y las mujeres, a pesar de ser más del 50% de la población, somos un grupo vulnerado en nuestros derechos. Entonces, en el marco de este, de estos gobiernos de tinte neoliberal, también somos las que más sufrimos. Entonces, esto de muchas veces, para la foto, por la galería, salir con un discurso y en los hechos no cumplir, es muy terrible. El gobierno, de hecho, hace alrededor de 20 días, apareció en el boletín oficial un desvío de los fondos destinados al Consejo Nacional de las Mujeres, que es el organismo que tiene que llevar a implementar la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia a las mujeres, que bueno, a partir de la gran denuncia de la sociedad toda en contra de esta medida, bueno, en este errorismo de Estado en el que está enfrascado el macrismo, pidió perdón y fue para atrás, pero decir que el presupuesto para las mujeres en nuestro país es de 4 pesos por mujer, sí, que bueno, salta a las claras que es una cifra realmente irrisoria para frenar esta cuestión que se lleva la vida de una mujer cada 17 horas aproximadamente en nuestro país, una cifra por demás alarmante. Si bien la problemática es a nivel global, vemos el deterioro de políticas públicas que tenía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y vemos que el empobrecimiento que se ha generado en estos cortos años de gobierno de Macri generan esto, más índices de violencia, más casos de violencia y más denuncias.
Hoy, viniendo para aquí, escuché una noticia, y hablando de esto, de la medidas efectivas que promueve el Estado, de que metieron en cana, de que llevaron a la comisaría 9 a un grupo de compañeras que estaban realizando una pintada. ¿Sabes algo de esto vos?
Sí. Las compañeras fueron detenidas anoche, 6 compañeras del colectivo Ni Una Menos, de distintas organizaciones que conforman el colectivo Ni Una Menos, y fueron liberadas hace un rato. Se les inició una causa penal, la verdad que llama la atención cómo la justicia, cómo el Poder Judicial y la Fuerza de Seguridad reaccionan rápidamente cuando la imputada es una mujer de un delito, podríamos decir, menor, cuando vemos día a día que detrás de cada femicidio hay alrededor de 20 denuncias de cada mujer y sin ningún tipo de respuesta judicial, ¿no? Bueno, parece que el mecanismo jurisdiccional se pone en marcha por una causa menor cuando no lo hace para defender la vida de las mujeres, y la verdad que esto es muy preocupante. Así es, como vos decís, están estas compañeras tienen una causa penal por daño, esperemos que esta causa no prospere. Pero la verdad que es vergonzoso, porque cuando decimos que el reclamo es al Estado, decimos que el reclamo es hacia todas las instancias del Estado. Y el Poder Judicial acá tiene una responsabilidad muy grave.
Y las fuerzas de seguridad también.
No, sí, porque a ver, la problemática está puesta, las mujeres saben a dónde denunciar, saben qué decir. El tema es que, bueno, después los mecanismos institucionales actúen en función de preservar los derechos de las mujeres, y esto
sí,
no,
se actúan
no
con
ocurre.
La misma rapidez cada vez que una mujer denuncia violencia, creo que la situación sería muy distinta.
No, ni hablar, aparte el despliegue policial que hubo para detener, la verdad, 6 jóvenes que no podían representar ningún tipo de peligro para ninguna fuerza de seguridad, ¿no?
Sí, otro elemento que vos mencionaste es que en cada lugar de trabajo tratamos de tomar la jornada y darle una expresión. Yo soy trabajador de Senasa. En mi laburo para mañana estamos preparados para que la jornada sea efectiva, digamos, ¿no? Como vos decías, con temas de difusión hacia el público, y también con cuestiones de organización para salir hacia la marcha de la mejor manera y con la mayor cantidad de compañeros y compañeras posible, ¿no? Nos parece que esto es muy importante, que los luchadores de los movimientos por los derechos civiles realicemos nuestros actos, nuestras movilizaciones, pero siempre trabajemos de cara al pueblo, a la gente, a tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. ¿Cómo están viendo este tema ustedes?
Sí, bueno, yo soy trabajadora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En nuestro ministerio también las mujeres nos organizamos y mañana tenemos preparado una serie de materiales para conversar con nuestras compañeras y nuestros compañeros, sobre todo porque, bueno, el reclamo Ni Una Menos surgió a partir de los femicidios, ¿no?, que es la expresión más violenta de la violencia. Pero también conversar sobre cuestiones más sutiles, ¿sí?, como son lo que denominamos nosotras micromachismos o violencia simbólica, que están absolutamente naturalizadas en la vida cotidiana. Sí, entonces, bueno, también conversar con nuestros compañeros de trabajo sobre estas cuestiones que son las que terminan fortaleciendo otros tipos de violencia, ¿no? Callarse en un montón de situaciones que ocurren en la vida cotidiana preparan el campo fértil para que después las expresiones más violentas tengan lugar.
Entonces, también es
importante eso, ¿no?
Sí, es así tal cual vos lo decís, digamos, ¿no? Es un tema cultural que aún los que se propician formalmente o no tan formalmente porque se sienten comprometidos, pero por otro lado se filtran opiniones, situaciones de, como sí, vos bien dijiste, de micromachismo, digamos, uh-huh, que son la base de sustentación después de las situaciones de vulneración de derechos que sufren las mujeres de nuestro pueblo, ¿no?
Sí, por eso también. Sí, por eso es muy importante esta jornada. El 8 de marzo siempre fue una jornada de lucha para las mujeres, nunca, siempre decimos, no es una celebración, no es una fiesta, sino es una conmemoración. Y importante rescatar también que la movida de Ni Una Menos estamos todas las organizaciones políticas, sociales, ONGs, sindicatos expresados. Eso también es un ejemplo de construcción colectiva en contra del patriarcado, en contra de las expresiones machistas, en contra de las violencias por la equidad de derechos y por ni un derecho menos. Esto es muy bueno. Marchamos las peronistas, las kirchneristas, las trotskistas, las comunistas, las socialistas, marchamos todas. Y esto también es bueno, que nos encontramos desde hace un par de meses organizando, reuniéndonos, poniéndonos de acuerdo, y fundamentalmente una de nuestras banderas hoy es la compañera Milagro Sala, que hace más de un año que está siendo que está detenida en carácter de presa política del régimen de Morales en Jujuy, y también otro de los reclamos fuertes que tenemos es basta de persecución a las líderes populares en función de la persecución judicial que está sufriendo nuestra expresidenta, nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner y toda su familia. También es la oportunidad de visibilizar estas cuestiones que tanto nos angustian, y bueno, expresión de esa angustia fue la gran movilización que hubo en el día de ayer y hoy en Comodoro Pi.
Claudia, tengo información, vos me corregirás si estoy equivocado, de que parte de la convocatoria de la CGT hoy era reclamar la libertad de Milagro Salas. ¿Es verdad esto? ¿Es así? ¿Tenés información?
La verdad que no manejo, y por lo que escuché en los discursos.
En los tampoco, discursos no estuvo.
Claro, se expresó. La verdad que no solo con el tema Milagro Salas, me parece que nuestra dirigencia sindical realmente está siendo muy cuestionada, y bueno, eso también quedó expresado hoy en el acto, que haya líderes populares, más allá de lo que cada uno, la evaluación política que cada uno haga de un dirigente, ¿no? Pero esto es muy peligroso para la democracia, es muy peligroso para las instituciones, y la verdad que preocupa que dirigentes de las trabajadoras y de los trabajadores silencien este tipo de cuestión, y que Milagro y que lo de Cristina no esté en los discursos. Pero bueno,
hoy sí estuvo, y es un paso que tiene que ver sobre todo con la lucha de ustedes y la magnitud y la importancia que adquirió, que se hayan referido algunos de los dirigentes que hicieron discursos a la jornada de mañana y a propiciar de alguna manera que se desarrollara con éxito.
Sí, sí, eso lo escuché a Smith, me parece que
Smith, fue. Smith, me parece que fue, sí.
Sí, es todo tan reciente. De la movilización de mañana. Es importante recalcar lo que estás diciendo vos. Yo creo que, sinceramente, creo que es un triunfo de las mujeres, del movimiento de mujeres en nuestro país, que es tiene una lucha histórica. La verdad que estamos muy orgullosas nosotras de ser parte de ese colectivo, que esto no empezó ni el año pasado ni el anterior, que esto es un movimiento que tiene muchos años, y bueno, hoy por hoy tiene también la incorporación de millones de jóvenes que toman nuestras banderas y las continúan, pero poner en agenda esto es parte de lo que nosotras hemos logrado, porque en base a poner el cuerpo, a manifestarnos y al reclamo, ¿no? Porque está muy bien que los dirigentes sindicales convoquen. Ahora, también estaría bueno que ellos cumplan la ley de cupo, o ya la ley de cupo está pasada de moda, ¿no? Que cumplan el 50 y 50 también dentro de sus filas y también.
Y que reclamen con más fuerte la igualdad de salario, la igualdad, ¿no?, de condiciones de trabajo, todo eso.
Claro, y que tengamos acceso a lugares de poder las mujeres de manera igualitaria junto con los varones.
Que entonces, no queden lo discursivo nada más.
Exacto, está bien manifestarse, está bien en un acto multitudinario mencionarlo, pero a esta altura del avance de la lucha por la igualdad, porque en definitiva nosotras luchamos por eso, no vamos en contra de los derechos de nadie, sino a favor de los derechos, insisto, de más de la mitad de la población. Estos dirigentes se pongan a tiro con la historia, el tiempo histórico que les toca vivir, y renueven sus reclamos, ¿no?
El tiempo histórico que nos toca vivir es un tiempo complicado. Una de las características que tiene es el triunfo de las derechas en algunas batallas electorales en distintos lugares del mundo. A mí me llama la atención que con el acceso del presidente de Estados Unidos a la Casa Blanca, se haya hecho una movilización de mujeres muy importante a partir de sus declaraciones contra las mujeres, ¿no? Y por otro lado, bueno, que se haya generado con esas movilizaciones esta jornada de lucha internacional. Yo te quería preguntar si tenés información sobre cómo vienen otros lugares y si tienen desde ni una menos conexión con otros movimientos de otros países.
Sí, insisto con lo que arrancaba. Alrededor de 46 países son los que se han sumado, y países, bueno, diversos, países de Latinoamérica, como México, como Venezuela, países como Polonia, como Austria, y bueno, también importante esto que decís vos en Estados Unidos en contra de las manifestaciones de Trump. E insisto, me parece importante recalcar que el rol del feminismo y de la lucha por los derechos de las mujeres a nivel mundial, yo creo que estamos en un nuevo momento histórico de esta lucha que necesariamente nos va a tener que tener a las mujeres como protagonistas de esto. Vos hablabas del triunfo del neoliberalismo, nosotras creemos, bueno, estos son vaivenes de la historia, ¿no? Pero que no hay que bajar los brazos, sino, bueno, ver cómo nos reconstruimos y cómo volvemos a tomar las riendas de nuestras naciones. Y yo creo, insisto, en esto, que los jóvenes, las jóvenes y las mujeres vamos a jugar un rol clave en esta cuestión, por la propia capacidad que tenemos de organizarnos, por la propia capacidad que tenemos de dar batalla ante la adversidad y de reconstruirnos. Me parece que esto es así.
Claudia.
Así que somos, a pesar de la situación, como vos decís, preocupante, somos muy optimistas. A mí me llena de optimismo, insisto, la movilización de las jóvenes, que quizá una se dio cuenta de algunas cuestiones que tienen que ver con esto, con las desigualdades después de los 30. Hoy hay pibas que a los 17, 18 años están haciendo los planteos que nosotras nos hacíamos a mucho más edad, entonces es realmente, tenemos mucho optimismo en esto.
Sí, este era justamente un tema que hacia el cierre de la entrevista te quería plantear. ¿Cómo toda la movida de la lucha por la igualdad de género, por el movimiento de Ni Una Menos, está repercutiendo entre los más jóvenes, no solo entre las chicas, también entre los varones? ¿Cómo está este tema en los colectivos, en los barrios, en las escuelas, en los distintos lugares donde se juntan los jóvenes?
Yo, en función de esto que te decía, me parece que producto de las políticas públicas que se fueron generando en los 12 años anteriores al gobierno de Macri, eso impactó en conciencia, impactó en movilización e impactó en organización. Más allá de los matices que podemos tener, tenemos un país muy extenso y muy muy diverso. Esto cundió fuertemente en los jóvenes. Las pibas y los pibes están muy conscientes de sus derechos, están muy conscientes de salir en defensa de sus derechos y saben muy bien que las herramientas que tienen para organizarse y para defenderse. Y esto me parece que es el salto cualitativo de la época, por eso no puedo dejar de ser optimista. La verdad que los veo, los docentes y las docentes también convencidos de esto, conversando en las aulas, conversando con los jóvenes, el tema de los noviazgos violentos, es algo que yo tengo 52 años y la verdad que en mi época no se hablaba para nada de la posibilidad de que uno en la adolescencia podía llegar a tener algún tipo de estas situaciones. Sin embargo, hoy las pibas y los pibes están muy atentos a este tipo de cosas. Las redes y los aparatos que tienen los hace estar también muy comunicados. Así que me parece que todo lo que se trabajó hoy por hoy se está viendo. Nos pasa a nosotros que trabajamos constantemente en los barrios con las pibas, con los pibes y somos receptivos de lo que ellos plantean. Entonces creo que es muy importante valorarlo y muy importante que ellos se hayan hecho de las políticas que se lanzaron en los últimos años y que se hayan empoderado a partir de esto en defensa de sus derechos.
Claudia, te queremos agradecer tu participación. Fue muy grato hablar contigo y realmente apuntamos a que lo de mañana sea una movilización muy importante y que se logren los objetivos que están planteados. Esperamos poder volver a convocarte posiblemente en el estudio para seguir el tratamiento de estos temas tan importantes.
Bueno, les agradezco. Cuando quieran, saben que estoy dispuesta. Y dejar como cierre algo. Nosotras, nuestra lucha es por una sociedad más igualitaria, para todas y para todos, no solo por los derechos de las mujeres. Sabemos que el varón que no encaja en el estereotipo de macho que el patriarcado le plantea tampoco la pasa bien. Entonces, acá no se trata de ir en contra de los varones, de ir en contra de ningún grupo, sino es ir a favor de una sociedad mejor. Así que bueno, cuando ustedes quieran, yo materia dispuesta, para acompañarlos y para seguir conversando por eso. Y bueno, ojalá mañana nos crucemos por las calles de la ciudad.
Ojalá. Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, un saludo hasta a ustedes pronto. Y a la audiencia. Buenas tardes.
Bueno, le pedimos a Pablo el segundo tema musical que tenemos preparado para hoy para mover un poquito este programa.
Exigirle más a tus políticos que no hagan campaña trivializando el futuro de nuestros chicos. Quieren en nombre de la justicia juzgar a niños como adultos. No se me ocurre nada más injusto. No hay mundo que mejore así, que no te desinformen. No transformen cárceles en escuelas del crimen sin uniforme. Lo que se aprende de joven después no hay quien lo borre. Decime si no es mejor ofrecer alternativas que obligar a un espíritu en formación que se equivocó a toda una vida de criminalización. Y no solo la opinión de esta canción, la mayoría de candidatos dicen no a la vaca. Organizaciones sociales dicen no a la vaca. Iglesias y sindicatos dicen no a la vaca. Solo falta que vos le digas no a la vaca. Dale una oportunidad y hay que ser fuerte y hacer camino al andar, pero es imposible avanzar si te quieren encarcelar. ¿Qué queremos inventar barriendo abajo de la alfombra? El futuro de mi pueblo nada crece a la sombra. Me asombra que alguien piense que resuelve los problemas al guardarlo con mayores y aumentarle las condenas. Quiero propuestas que funcionen sin hipotecar sus vidas. Mi melodía es música anti hipocresía. Lo que escribo con la mano, con el codo, no lo borro y me planto, porque ningún pibe nace el chorro. Dale una oportunidad y
Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Bueno, y así arrancamos el último ratito del programa. Se nos fue rapidito, ¿no? Muchas entrevistas, mucha información.
Mucha y buena información, realmente fue un programa muy cargado y bueno, me parece, ¿no?
Sí, diverso, actual, así que a seguir en esta línea para lo que se viene. Así que bueno, nos vamos despidiendo, gracias a Pablo, nuestro operador. Leo, que tengas buena semana, nos volvemos
igual,
a encontrar.
Para vos, nos volvemos a ver, seguimos extrañando a Esselin.
Ya, a Esselin, gracias. Podemos también por decir, la
como
producción.
Como decía Cortázar, queríamos tanto a Esselin.
Volvé, Esselin, te perdonamos. Así que bueno, nos estamos encontrando de nuevo el próximo martes a la misma hora. Así que saludos para todos, buena semana.
Buena semana.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar.